Bien, pues con la ayuda de Dios vamos a estudiar su palabra y pienso yo a gozarnos en su palabra y también crecer en nuestra admiración y nuestro asombro por Jesucristo, por nuestro Dios. ¿Okay? En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidor hasta lo último de la tierra. Y todo esto tiene que ver con precisamente lo que decía Raúl hace un momento, con el pasaje que ahora nos toca memorizar en esta semana. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar hoy. Le titulé así, y ustedes que conocen este pasaje de Filipenses 2, 5 al 8, entienden por qué el título, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Cuando se le anunció a María que tendría un hijo, aun cuando todavía no se había unido a su prometido José, el ángel le dijo lo siguiente, en Lucas 1, 31 y 32, llamará su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y por favor pongan atención a lo que estoy subrayando en rojo. Hijo del Altísimo, él será llamado Hijo del Altísimo, su reinado será para siempre, no tendrá fin. Escribe el autor Bruce Ware, dice, el Logos, el Verbo, la palabra como el eterno Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, no tuvo principio ni tendrá fin. Pero como Jesús de Nazaret, el Hijo hecho carne, hijo de María, hijo de David, el Mesías, tuvo un comienzo en el tiempo y el espacio. ¿Se entiende eso? El Dios eterno, Dios Hijo, eterno, sin principio ni fin, pero cuando Él decide nacer en la tierra, aquí Él encarnado tiene un comienzo como ser humano, es lo que está diciéndonos Bruce Ware. Continúa él, dice, este Hijo, Jesús el Cristo, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo cuando la naturaleza divina del Hijo Eterno fue milagrosamente unida con la naturaleza humana creada en el vientre de la Virgen María. La naturaleza humana de ese Mesías fue creada en ese momento en el vientre de la Virgen María. Ella concibió del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, la concepción de Jesús en la Virgen María es única en la historia de la humanidad y es algo impresionante. Dice Lucas 1, 34 y 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso es impresionante. Así que la concepción de Jesucristo en el vientre de María es un hecho único. Pero como dice el autor Bruce Ware, aún más sobresaliente fue la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en Jesús, de tal manera que este hombre que nacería sería Hijo de María, Hijo de David, mientras que seguía siendo Hijo del Altísimo. Es decir, sería completamente humano, Hijo de María, mientras que seguiría siendo completamente divino, Hijo del Altísimo. ¿Lo ven? Dado que la naturaleza divina de Jesús era eterna e infinita, mientras que la naturaleza humana de Jesús fue creada y finita, una de las grandes interrogantes que surgen es cómo estas dos naturalezas pudieron existir en una persona? ¿Te lo has preguntado al leer la Escritura y ver este hecho impresionante? ¿Te has preguntado cómo es posible? Jesús, decía ahorita Raúl, completamente Dios y completamente humano. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Hay claras menciones de la naturaleza divina de Jesús en las Escrituras, por todas partes, desde el Antiguo Testamento. Observen Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Lo ven claramente? Aquel niño que nacería en Belén sería, tarde o temprano, Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad. Él es eterno, Él era ya eterno, ¿sí? Nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Son los nombres con los que se reconocería a este Jesús, nacido en Belén, un niño dado a nosotros con estos títulos: Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Sí? Bueno, también hay claras descripciones de la naturaleza humana de Jesús. Él nació en un pesebre y fue envuelto en pañales. Creció, dice el Evangelio de Lucas, y dice que creció no solo en estatura, sino en sabiduría y gracia. Tú puedes imaginar esto, que Dios, siendo ese pequeño bebé, no supiera hablar. Dios, naciendo como un niño, como un bebé, como tú y yo, como ser humano, no supiera hablar, no supiera caminar, tuviera que depender completamente de su madre y de su padre para ser alimentado, cambiado los pañales. ¿Lo puedes imaginar? Su cerebro, sus neuronas tuvieron que crecer, tuvieron que desarrollarse. Es lo que dice el pasaje de Lucas, básicamente diciendo, él crecía en estatura y crecía en gracia también. Entonces, eso es lo que es impresionante, pensar en que ese Dios eterno haya tomado ahora esta naturaleza humana y sus neuronas tuvieran que madurar, su cerebro tuviera que madurar, sus piernas, todo su cuerpo, para ser finalmente un hombre y ministrar y llevar a cabo la encomienda que su Padre eterno le había encomendado. Jesús se cansó, Jesús comió, Él durmió, se angustió, lloró, se gozó. Incluso le dijo a sus discípulos que Él no sabía ni el día ni la hora de su regreso, sino solo el Padre. ¡Qué impresión!, ¿no? ¿Están viendo lo que yo, hermanos, en la Escritura? ¿Cómo lo que vamos a ver ahorita en este pasaje de lo que estamos hablando, cómo Él se despojó a sí mismo y tuvo que, voluntariamente quiso limitarse como un ser humano? ¿Ok? Entonces, el asunto es complejo, el asunto teológicamente es complejo, muy complejo para nosotros. ¿Podría ser Jesús verdadera y genuinamente humano? O sea, si en sus experiencias humanas Él hubiera tenido el poder y el conocimiento y la sabiduría y la presencia ilimitados de Dios, ¿podría Él haber sido humano? Ese es lo complejo del tema que estamos estudiando y estamos buscando las respuestas en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Dónde está la respuesta más clara? Diría yo, hay muchas, pero una que es clarísima está en este pasaje, Si lo alcanzan a ver ahí, aunque la letra está un poco más pequeña porque quise meter todo el pasaje junto, en Filipenses 2, 5 al 11, observen, lo voy a leer, dice, es Pablo el que está exhortándonos y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjenme orar para que Dios nos ayude con esto que estamos estudiando. Padre Santo, nuestras mentes son muy limitadas para poder entender todo lo que esto implicó. Y queremos entenderlo, pero más que entenderlo, queremos apreciarlo, queremos valorarlo, queremos asombrarnos y queremos alabarte, Señor, por un hecho tan impresionante de que tú, siendo Dios, hayas venido a la tierra y hayas tomado la naturaleza humana para salvarnos. Gracias, Señor. Abre nuestra mente, nuestros oídos, ayúdanos a estar concentrados. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Así que, vean entonces en este pasaje. Primero, Pablo deja muy claro que Cristo Jesús, como el Hijo eterno del Padre, es completamente Dios. ¿Lo ven ahí? Siendo en forma de Dios, dice Pablo. Y no se trata de la forma externa. Cuando nosotros leemos este pasaje en el original, en griego, la palabra forma es morfe, ¿sí? Morfe, de donde sale esto de morfología, etcétera, etcétera. Pero en el griego, ¿sí?, en ese contexto, y se sabe no solo por la escritura, sino por el contexto de los autores griegos de aquella época y siglos anteriores, la palabra morfe no se refería a la forma externa, sino a algo esencial, ¿sí?, a la esencia de algo. Así que Pablo entonces está diciendo que Dios o que Jesucristo era en esencia Dios. En esencia Dios, y lo vemos y lo podemos comprobar ahí mismo una frase después. Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué? Igual a Dios. ¿Sí lo ven, hermanos? Entonces, cualquier interpretación que quiera irse por el otro lado diciendo, no, lo que pasa es que Él solamente tenía una apariencia, una cuestión externa, no, no, ahí dice que la esencia de Jesús era Dios y que Él era igual a Dios, ¿ok? Verdad que confirman otros versículos como el siguiente, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿lo ven? Clarísimo, el verbo era Dios y estaba con Dios. Otros pasajes que apuntan a esto mismo, que nos enseñan esto mismo. Jesús siempre ha sido Dios y Él no dejó de ser Dios. Vean Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice del Hijo de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que este Hijo, Dios Hijo, es el heredero de todas las cosas y es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Ahí está clarísimo también. Y dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¡Wow! Amén. Hermanos, una cosa que es impresionante también es que Dios haya decidido que a todo creyente se le da el Espíritu Santo. Un verdadero creyente tiene al Espíritu de Dios, tiene a Dios en su interior. En nosotros habita Dios. Pero aquí está hablando de una manera especial, como Jesucristo, Él era corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Sí hay una distinción, ¿verdad? Sí hay una distinción, y todo el conjunto de verdades bíblicas nos enseñan esto que es impresionante. Entonces las preguntas son, ¿se puede decir de algún ser humano que es igual a Dios? Por supuesto que no. ¿Se puede decir de alguno de los ángeles que es igual a Dios? Por supuesto que no. ¿Se puede decir de alguna criatura, es decir, de un ser creado, que es igual a Dios? Claro que no. ¿Hay alguien igual a Dios que no sea Dios? Claro que no. Dice Dios en Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Puesto que no hay otro Dios y nada hay semejante o igual a Dios, el único que puede ser igual a Dios es Dios. ¿Sí lo ven? Jesucristo es Dios, siendo en forma de Dios, igual a Dios, el Dios, ¿cómo dice? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ok? Dios fuerte, Padre eterno. Ese es Jesucristo, de eso estamos hablando. Por eso lo admiramos, por eso lo reconocemos y cantamos de Él y lo alabamos y festejamos en estas fechas, que lo más probable es que no fue en estas fechas del año en que nació, pero tradicionalmente ahí se celebra y lo celebramos, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos exactamente cuándo es que Él nació en el año, ¿ok? Ahora, voy a regresar a este pasaje de Filipenses capítulo 2, concentrándonos un poco más en la parte del 6 al 8. Observen ahí de nuevo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. De ahí sale el título de nuestro estudio de hoy. Se despojó a sí mismo. Literalmente se vació a sí mismo. Se vació a sí mismo. Esta palabra en el griego es la palabra ekenosen, ekenosen con K, ekenosen. Por eso este evento tan profundo y maravilloso es llamado por los teólogos la kenosis. Ya le dicen la kenosis de Jesucristo, y lo que quiere decir es eso, se despojó, se vació de sí mismo. Y todo esto es muy difícil de entender para nuestra mente humana. Los teólogos, si tú has leído las explicaciones que dan, son de verdad estiran sus mentes de una manera impresionante para tratar de explicar lo que fue esto. Jesucristo, despojándose a sí mismo, siguió siendo Dios, pero ahora tomó la forma también, la esencia, la existencia de un ser humano, ¿sí? Entonces es muy complejo, realmente si tú lees algunos autores, teólogos que están tratando de explicar esto, dices, ¡ay! Qué difícil, ¿no?, entenderlo. Y claro, nuestro Dios es asombroso, nuestra mente es limitada, sus caminos no son nuestros caminos, ¿verdad? Y su perfección está, dice, más allá de los cielos comparado con la tierra, cuando estamos tratando de pensar en estas cosas. Pero hay algunas cosas bastante seguras respecto a la kenosis. Él, Jesucristo, no se despojó de su deidad. Eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que tener con toda seguridad. Sabemos que Jesucristo, en esa kenosis, en ese vaciarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, no se despojó de su deidad. ¿Ok? siguió siendo Dios. Él era en esencia Dios. Y si su esencia es ser Dios, él no puede dejar de ser Dios. Esto es filosóficamente lógico, ¿ok? ¿De qué se despojó entonces? Bueno, se despojó de sus derechos, se despojó de sus privilegios, de sus prerrogativas, de su posición como soberano en el cielo, y se hizo hombre y vino a servirnos. Es lo que dice el pasaje. Se despojó, dice, vean 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis, es Pablo el que está hablando o escribiendo aquí, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, ni tú ni yo tenemos idea de la riqueza de Jesucristo reinando en el trono celestial, reinando el universo, y cómo la riqueza que Él dejó para venir a ser, primero, nacer en un pesebre. Qué impresión, ¿no? En un establo, acostado en un pesebre. Crecer en una familia que todo parece indicar que no era una familia acomodada, decimos, adinerada. Era hijo de un carpintero, probablemente heredó la carpintería de su padre y él mismo fue carpintero, le conocían como el carpintero, ¿sí? Qué impresión que haya dejado una riqueza que no tenemos idea para hacerse pobre por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Tienes idea de la riqueza que tendrás cuando estés con el Señor delante de Él, en su gloria, en su reino? Tampoco tenemos idea. La Biblia nos describe algunas cosas, pero es inimaginable. Tal vez nosotros queremos comparar, bueno, coches lujosos, una gran cantidad de autos, una casa enorme, con riquezas, ¿no? No tenemos idea de las riquezas que vamos a tener, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con una vida eterna, con una vida preciosa y perfecta delante de nuestro Creador, con un compañerismo eterno para siempre con nuestro Creador, con aquel que puede llenar y satisfacer nuestra alma plenamente. De eso estamos hablando. Ahora, quiero que leamos con cuidado otra vez, porque mi insistencia en este punto es: Jesús no dejó de ser Dios. Y tú podrías leer esos tratados teológicos por todos lados que hay muchísimos, y tratar de entender esas explicaciones filosóficas y teológicas y todo lo que tú quieras. Hermano, aunque no las entendamos y no tengamos que estirar y no podamos estirar demasiado nuestra mente finita, aquí mismo en la Biblia nos asegura que Él no dejó de ser Dios. Eso es lo que dice uno, por más que sea complejo el asunto, Dios es muy claro en esto. Fíjense, otra vez, Mateo 1:23, leámoslo bien. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice el que era Dios, ¿verdad? El que fue Dios y dejó de ser Dios y ahora está con nosotros. Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Él vino a ser Dios con nosotros. ¿Lo ven claramente del pasaje? Entonces, es contundente. Dios es claro. Jesucristo se despojó a sí mismo, pero no de su deidad. De muchísimas cosas, como ya lo dije, ¿verdad? Privilegios, etcétera, etcétera, pero no de su deidad. Y se hizo hombre. Ahora, nosotros podemos ver en todo esto que por eso Jesús oró al Padre. Vean en Juan 17:5, en esa oración de Jesús la última noche, cuando cenó con sus discípulos antes de la traición. Vean cómo ora al Padre en Juan 17:5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro Señor Jesucristo tenía una gloria con el Padre desde la eternidad y Él dejó esa gloria para hacerse pobre, para hacerse hombre. Son de las cosas que Él dejó. Se despojó a sí mismo de su gloria, se despojó a sí mismo de su posición de soberano. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora, Jesús no vino a ser parte Dios y parte hombre, sino totalmente Dios y totalmente hombre. El Hijo de Dios no solo pareció un ser humano, no solo tomó un cuerpo humano, no solo habitó en un cuerpo humano, no solo tomó posesión de un cuerpo humano, realmente se hizo hombre como tú y como yo, ser humano como tú y como yo. Es una persona con dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Así que por las Escrituras, lo que nosotros sabemos de Jesús respecto a este tema es que como Hijo de Dios es completamente Dios. Él es creador, ya lo leímos. Él sostiene a su creación, lo leímos en Hebreos. Él tiene vida en sí mismo, lo dijo en el Evangelio de Juan. Él es eterno, sin principio ni fin. Dice Apocalipsis que Él es el Alfa y la Omega. Lo mismo que el Dios Padre eterno, el Alfa y la Omega, el primero y el último, principio y fin, dice el Señor. Como Hijo del Hombre es completamente humano, experimentó todo lo que un ser humano experimenta. La única diferencia con nosotros es que Él no pecó. Fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Su encarnación es un milagro, un gran milagro y un gran misterio. Y no sé, es por ahí veía yo una comparación y alguien decía que es parecido al estudio de la célula, toda proporción guardada. Los biólogos, los científicos, desde hace siglos han tratado de estudiar la célula. Y llegó un momento en que hace algunas décadas los científicos y biólogos pensaban que la célula era pues una cosa pequeñita llena como de una especie de gelatina, ¿no? Y ahí, pero mientras más tienen la capacidad con estos, ¿cómo se llaman? No telescopios, sino eso, para ver lo pequeño, ¿no? Y ver lo más grande. Con esa capacidad científica, el microscopio y todas estas cosas que ahora hay, están cada vez más impresionados porque mientras más pueden descubrir lo que hay en la célula es complejísimo, complejísimo. El DNA, los cromosomas, los aminoácidos, todas estas cosas que son información, maquinarias. En un sentido, pues, si nosotros estudiamos la kenosis, vamos a estar cada vez más impresionados y más sorprendidos y más conscientes de nuestra limitación humana para entender tan grande milagro, tan grande misterio. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mientras que poseía completamente la naturaleza divina, no podía expresarla en su totalidad, ya que se había unido a la naturaleza humana para poder vivir totalmente como uno de nosotros. Cuando se hizo hombre, por decirlo así, se cubrió a sí mismo con una naturaleza humana creada, finita, limitada. Ya vimos, no solo como una cobertura, sino la naturaleza misma la tomó. Y entonces, aunque era completamente Dios, no podía desplegar a plenitud todos sus atributos y cualidades divinas, ¿verdad? Porque se limitó a sí mismo tomando esa naturaleza humana de tal manera que tuvo que crecer como hombre y aún les dijo a sus discípulos, yo no sé el día de mi regreso. Cuando Él estaba limitado en esa naturaleza humana aquí en la tierra, Él no sabía. Por supuesto que ahora lo sabe, ¿verdad? Pero vean de cómo se despoja de todo esto, ¿no? De tal manera que aún siendo Dios, Él dice, yo no sé el día ni la hora en que regresaré a reinar esta tierra, ¿no? Entonces, no sé quién trajo una ¿cómo se llama? Mascota que me está aquí dando vueltas. Ok, voy a tratar de no distraerme, no se distraigan. Iba a decir esto, no te acostumbres a que Dios se hizo hombre. No te acostumbres, de verdad, es impresionante. O sea, pensar en cómo ahora se celebra la Navidad, por no decir que no se tome en cuenta a Jesucristo, casi lo echan afuera, porque todo mundo sale beneficiado, ¿verdad? Los comercios, las ventas, las tarjetas de crédito, los bancos, el gobierno por más impuestos, de más ventas. Todo está muy bien, todo mundo se beneficia, todo mundo muy contento con la Navidad, nada más que echa afuera la verdadera celebración, el verdadero sentido, la persona central de la Navidad, ¿no es cierto? Pero ponlo en el centro, ponlo en el centro, porque más allá de regalos y más allá de estar con tu familia, mi familia, que es precioso, lo que estamos celebrando es esto, un milagro imponente, un hecho impresionante de Dios, nuestro Dios, haciéndose hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, por amor, dice el pasaje, por amor a nosotros. Así que Jesús se hizo siervo, Jesús es el creador soberano que se hizo a sí mismo siervo de su creación. Jesús es la máxima revelación de Dios y esa revelación a través de la humillación. Eso también es impresionante, que Dios se haya querido revelar a sí mismo a través de humillarse a sí mismo. Y nosotros, dice Juan el evangelista, en el capítulo 1 de su evangelio, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan está impresionado por la gloria de Jesús, pero una gloria velada. Gloria en el caso de un Jesucristo honesto, justo, amoroso, misericordioso, humilde, como no ha habido otro ser humano, humilde. Sabemos de Dios porque Él mismo se ha revelado a nosotros, no solo a través de su palabra, sino a través de Jesucristo su Hijo, haciéndose hombre, de lo cual tenemos testimonio en su palabra. Pero Él caminó en esta tierra, realmente sí nació de María Virgen y realmente sí fue acostado en ese pesebre y realmente sí creció con esa familia de un carpintero, María y otros hermanos, y realmente sí fue a la cruz y murió como hombre y realmente resucitó. Hay un abismo entre Dios y nosotros, un abismo espiritual y moral. Él es completamente santo, Él es otro, de otra clase, de otra categoría, un solo creador, todo lo demás somos criaturas. Y sin embargo, se hizo hombre. Se hizo hombre, de carne y hueso. Sería imposible conocer a Dios si Él no se hubiera revelado a nosotros. Y qué impresionante que Él haya decidido revelarse haciéndose hombre y viviendo como un hombre perfecto, siervo de su creación. Dicen los musulmanes, Alá jamás haría eso, hacerse hombre. Él es demasiado grande, demasiado sublime para rebajarse de esa manera. Eso es lo maravilloso, hermanos. Ese es nuestro Dios, el único Dios verdadero, que quiso rebajarse y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ese es nuestro Dios, es el Dios en el que creemos, es el Dios que adoramos. Eso es lo maravilloso. Es inconcebible casi para nuestra mente entender la humillación y el despojo de sí mismo que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Por qué se hizo hombre? Y termino con esto. Porque Él, sin dejar de ser Dios, tenía que ser hombre para lo siguiente. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, salvados, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios y el hombre apartado de Dios, la criatura creada por Dios para Él, para tener compañerismo con Él, separada de Dios por nuestros pecados. Y Dios se pone en medio, Dios hombre, para llevarnos a Dios, dice Pedro, ¿no? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que puedas tener una eternidad con tu Creador y tu alma plenamente satisfecha, tus pecados perdonados y un compañerismo eterno con tu Creador. Por eso Jesús tuvo que hacerse hombre, quiso hacerse hombre, pues, o sea, no es que tuviera que hacerlo, sino decidió hacerlo para lograr lo que quería con nosotros, contigo, salvarte, hacerte suyo. Dios le dijo a Adán en el huerto: el día que de él comieres, de ese fruto, de ese árbol, de cierto morirás. La paga del pecado es muerte. Jesús quiso ser hombre para poder morir en tu lugar, porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos ha matado espiritualmente, nos ha separado de Dios. La única manera que Dios definió para darte vida fue Él mismo tomar tu muerte, tomar el pago que tú y yo merecíamos ante la justicia de Dios, Él pagarla, Él mismo. Así que el libro de Hebreos nos enseña, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los seres humanos, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús murió, y por cuanto Él quiso morir en nuestro lugar para darnos vida, Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, créele, adóralo, conócelo, enamórate de Él. No dejes que esto sea de esas cosas, ¿verdad? Es impresionante, nos enviamos mensajes, por ejemplo, seguramente a ustedes les pasó con la familia, muchos familiares, y hay mensajes de felicidad esta Navidad, y a veces ya ni se menciona la palabra Navidad, ya son, ¿verdad? Felices festejos, felices fechas, ¿no? ¿Verdad? Y son buenos deseos y son bonitos deseos, pero la mayoría no habla de lo que es central. La mayoría no reconoce lo que es central. Y nosotros queremos reconocer este gran misterio, este maravilloso milagro de que Dios se haya hecho hombre, que haya pagado por nosotros en la cruz, que haya muerto en nuestro lugar, que haya vivido la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir para llevarnos a Dios. Así que nuevamente, créelo, recíbelo, acéptalo, valóralo, hazlo tuyo, entrégale tu vida, vive para Él y adóralo como Tomás. Señor mío y Dios mío. Como aquel ciego que recibió la vista y lo adoró, dice el pasaje en Juan. Adóralo, adorémoslo como nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias porque tu palabra da testimonio de un amor tan grande, de tu amor tan grande por nosotros. Y nuevamente no alcanzamos a entender todo lo que implica que tú, siendo Dios, te hayas hecho hombre. Pero gracias por haberlo hecho. Gracias por hacerlo por amor a nosotros, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a aquilatar esto, a valorarlo. Cambia nuestras vidas, Dios. No podemos seguir siendo los mismos si creemos esto, porque nuestra vida te pertenece, tú nos creaste para ti, nosotros nos separamos de ti, pero tú nos has reconciliado, tú, Señor Jesús, nos has reconciliado con Dios el Padre. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, el poder, las riquezas, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y les ayude a vivir para Dios con todo nuestro corazón.